Este año 2007 trajo aires de cambios en Estados Unidos, porque por primera vez desde 1994 los demócratas asumieron el control del Congreso y, bueno, obviamente las piezas del tablero político pronto comenzaron a moverse. Con ese escenario nuevo por delante, este martes el presidente George W. Bush dio su tradicional discurso sobre el Estado de la Unión.
We went into this largely united in our assumptions and in our convictions. And whatever you voted for, you did not vote for failure.
Nos embarcamos juntos en este camino, en nuestros supuestos y en nuestras convicciones, y ustedes, sin importar lo que votaron, no votaron por un fracaso. Así intentaba el presidente Bush el martes compartir la responsabilidad de la guerra en Irak con los legisladores que estaban escuchando su discurso. ¿Elisa?
Sí, además, en ese discurso, Bush intentó cambiar el tema hablando del déficit fiscal, la necesidad de reformar las leyes de inmigración e impulsar cambios en la salud y la educación pública. Trató un poco sacar la mirada de Irak.
Sin embargo, el panorama es claro. La guerra en Irak domina la agenda y está consumiendo de manera rápida la escasa popularidad que todavía le queda al presidente.
Claro, además, Emiliano, Irak es el tema central de la campaña hacia las elecciones del 2008, que en la última semana se aceleraron rápidamente con varias candidaturas, sobre todo en el Partido Demócrata.
Bueno, para analizar a fondo lo que está pasando en estos tiempos tan movidos en la política norteamericana, ya vamos a conversar con nuestro corresponsal, Roberto Porcekansky.
Contacto con el mundo.
Roberto, buen día. ¿Cómo amanece allí en Boston, Massachusetts? Bueno, en realidad no sé si amanece todavía.
Buen día, Emiliano. Buen día, Elisa. Bueno, todavía no amanece y está muy frío, como es de costumbre últimamente. Menos 8 grados centígrados tenemos ahora.
Y son las 6 y 15 de la mañana.
Efectivamente.
Empecemos por lo más reciente, el discurso del presidente Bush el pasado martes, el discurso sobre el Estado de la Unión. ¿Qué te parece importante destacar?
Me parece que habría que empezar por las imágenes que fueron elocuentes, ¿no? Por primera vez, detrás de Bush, cuando daba el discurso, estaban no solamente Dick Cheney, sino Nancy Pelosi, la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, en una muestra de lo que fue el cambio del balance de poder en Washington. Y el tono general fue el tono de un Bush muy debilitado, está hablando frente a una mayoría demócrata y casi rogando a su audiencia que le dé una oportunidad a su nueva política en Irak.
Fue muy cortés Bush en su alocución, tanto felicitando a Nancy Pelosi por un lado, como también reconociendo la mayoría demócrata y destacando ese hecho en el escenario político norteamericano.
Sí, efectivamente. Bush empezó por felicitar a Nancy Pelosi, felicitar a los demócratas, y en todo el tono de su discurso se notó que él estaba consciente de que estaba dando un discurso frente a una nueva realidad política.
Y además de Irak, el tema del que ya hemos hablado, ¿qué otros asuntos importantes fueron tocados?
Bueno, Bush tocó muchos temas recurrentes en este que han estado presentes en sus 6 discursos del Estado de la Unión. Habló de la seguridad social, de la inmigración, del déficit fiscal. Me parece importante destacar, sin embargo, el tema del calentamiento global, un tema que gana cada vez más importancia en la agenda aquí en Estados Unidos, y en particular Bush propuso reducir el consumo de gasolina en un 20% en los próximos 10 años, aunque no dijo nada sobre emisiones de plantas y fábricas que son centrales para atacar el tema. Pero el lenguaje de este tema fue llamativo, ya que Bush habló del serio desafío del cambio climático global, asignándole al tema una importancia que a la que no nos tiene acostumbrados. Y capaz es importante también destacar que los asuntos comerciales fueron totalmente ignorados en el discurso, no fueron mencionados ni una sola vez, quizás también en otra señal de que Bush es consciente de que no tiene una audiencia particularmente receptiva para estos temas. Y a pesar de que, como ustedes decían en la introducción, Bush intentó cambiar el tema, en su respuesta los demócratas volvieron a centrar la conversación en la guerra en Irak.
¿De qué manera? ¿Cómo fue que se notó eso?
Y bueno, eligieron a Jim Webb para dar la respuesta inmediatamente después del discurso del presidente. Jim Webb es un senador demócrata recientemente electo en las elecciones del año pasado, es un veterano de la guerra de Vietnam que tiene un hijo en Irak y quien tuvo un duro intercambio con el presidente en la Casa Blanca cuando el presidente hizo una recepción. Bush le preguntó a Webb cómo estaba su hijo. Webb le respondió, me gustaría que vuelva de Irak, y Bush le dijo, eso no fue lo que le pregunté cómo estaba su hijo, a lo cual Webb le respondió, eso es un problema entre mi hijo y yo. Es decir, eligieron a un candidato muy polémico para dar el discurso. Un candidato que además desde el principio se opuso a la guerra en Irak y que en la respuesta se encargó de focalizarse en criticar la forma en que el presidente inició y condujo la guerra.
Y en cuanto a acciones concretas de la oposición demócrata en esta materia, ¿qué es lo que ocurrió esta semana?
Bueno, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó una resolución que no tiene fuerza obligatoria oponiéndose al plan del presidente a mandar nuevas tropas a Irak. Una resolución que fue inclusive votada por un republicano en lo que parece ser una incipiente revuelta dentro del partido que está empezando a darle la espalda al presidente. Todavía no, sin embargo, está hablando de medidas más duras como cortar los fondos a las tropas.
Roberto, vamos a hacer una pausa por aquí para continuar examinando después el tablero político estadounidense y a ver si de paso podemos arreglar algún problema de ruido que tenemos en la comunicación telefónica. A las 9:20, continuamos en perspectiva en contacto con Estados Unidos. Seguimos con nuestro corresponsal Roberto Porcekansky desde Boston, Massachusetts. Estamos analizando con él el nuevo mapa político en Estados Unidos a partir de la instalación del Congreso que ahora tiene mayoría demócrata. Veíamos recién algunos de los asuntos más fuertes que estuvieron en debate en estas últimas 48 horas a partir del discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente George Bush realizó anteayer. Pero pasemos ahora, si te parece, Roberto, al otro tema destacado de la semana, el comienzo de la campaña electoral para los comicios del 2008. En particular, el comienzo en el Partido Demócrata, donde tres figuras anunciaron su intención de formar un comité exploratorio en búsqueda de la presidencia. Estoy hablando de Barack Obama, de Hillary Clinton y de Bill Richardson. Elisa, ¿tú tenías alguna pregunta sobre esto?
Sí, una primera pregunta para entender un poco. ¿Hay alguna diferencia entre la formación de un comité exploratorio y la decisión final de postularse a la presidencia?
Sí, la diferencia es que formar un comité exploratorio es un paso necesario para que los candidatos, de acuerdo a las leyes de financiación de campañas, puedan recaudar y gastar dinero. Hay muchos candidatos que han decidido formar un comité exploratorio, pero todavía no han hecho la decisión final sobre postularse a la presidencia. Es decir, es un paso inmediatamente posterior y necesario para recaudar y gastar fondos.
Empecemos, Roberto, por Obama, que por aquí, por estos lares, es un personaje prácticamente desconocido.
Sí, también era bastante desconocido hasta hace poco en Estados Unidos. Fue electo nada más que en el 2004 al Senado por el estado de Illinois y saltó al estrellato un poco antes de ser electo en un discurso que hizo en la Convención Demócrata del 2004. Ahí se vio claramente su carisma con el que cautivó a todo el país.
Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white
Roberto?
America. Sí, allí escuchamos la fortaleza de Obama, ¿no? Su carisma y su capacidad de ser conciliador y posicionarse en el medio y tratar de trascender las líneas partidarias, algo que en este momento en Estados Unidos parece tener mucha atracción para los votantes.
Roberto, Obama tiene una historia personal muy interesante, ¿no?
Sí, casi sorprendentemente interesante. Recordemos que nació en Hawái de un padre keniata y una madre blanca estadounidenses. Sus padres se divorciaron y Obama se fue a vivir a Indonesia, donde fue a escuelas tanto musulmanas como católicas, algo que le están empezando a recordar los republicanos, están empezando a cuestionar de qué estudió cuando estuvo en las escuelas musulmanas. Después volvió a Hawái a vivir con sus abuelos, estudió Relaciones Internacionales en Columbia y se graduó con honores de abogado en Harvard. Fue el primer estudiante de color en ser electo editor de la prestigiosa revista de la facultad. Es el autor de dos grandes bestsellers en los cuales ha admitido haber consumido marihuana y cocaína. Una historia personal e interesante y bastante inusual para la política americana, claramente.
Claro, ¿y qué posibilidades reales tiene de ser electo como el candidato demócrata de cara a las elecciones?
Bueno, eso es todavía un gran misterio. Claramente su principal debilidad es su poca experiencia, ya que tiene solamente 2 años en el Senado, pero tiene una gran inteligencia y un gran carisma. Y su principal ventaja, claramente, es haberse opuesto a la guerra en Irak desde el principio, lo cual en este momento le da gran legitimidad. Obama no estaba pensando postularse este año, pero como explicó en su sitio web cuando se candidató a la presidencia, lo tuvo que hacer por demanda popular.
I certainly didn't expect to find myself in this position a year ago. But as I've spoken to many of you in my travels across the states these past months, as I've read your emails and read your letters, I've been struck by how hungry we all are for a different kind of politics.
Roberto?
Sí, allí Obama decía que hace un año no esperaba encontrarse en esta situación, pero al hablar con muchos de los ciudadanos quedó impresionados con cuán hambrientos todos estamos, dice Obama, por un tipo diferente de política. Y bueno, en cuanto a sus posibilidades, cabe aclarar que se va a enfrentar a una candidata muy poderosa, Hillary Clinton, quien también anunció su candidatura la semana pasada.
Let's talk about how to bring the right end to the war in Iraq and to restore respect for America around the world. How to make us energy independent and free of foreign oil. How to end the deficits that threaten Social Security and Medicare. And let's definitely talk about how every American can have quality, affordable health care.
Roberto.
Y allí Hillary Clinton decía que en su campaña se propone hablar de cómo terminar de manera correcta la guerra en Irak y restaurar el respeto a los Estados Unidos alrededor del mundo. También acerca de cómo independizar a este país del petróleo extranjero y de cómo reformar los sistemas de salud y seguridad social.
Parece un listado de temas interminable, ¿no?
Sí, son los temas de los que todos los candidatos hablan en mayor o menor medida, pero acá es importante recordar que Clinton tiene, al igual que Bush, la necesidad de ampliar la agenda porque el fantasma de haber votado a favor de la guerra en Irak aún la persigue. Y en cuanto a sus posibilidades, corre con la ventaja de una enorme capacidad de recabar dinero, la estructura partidaria de su marido y el apoyo de gran parte del liderazgo del Partido Demócrata. Corre con la desventaja, además de haber votado en la guerra de Irak, como decíamos, ser una figura muy resistida y ser la esposa de un presidente, por lo cual no representa una renovación. Recordemos que si Hillary Clinton fuera reelecto, el país estaría en una continuidad de 1989 entre Bush, la familia Bush y la familia Clinton, ¿no? De todos modos, Hillary sigue siendo hasta ahora la favorita.
Y ahora esta carrera también cuenta con John Edwards y Bill Richardson. Digo, a sí, nivel de los demócratas, ¿no?
John Edwards y Bill Richardson, entre varios más, aunque esos son los candidatos que se visualizan con más posibilidades. Ayer John Kerry decidió que no va a competir y Al Gore probablemente se contente con su nominación al Oscar a Mejor Documental.
A ver, hablemos de Edwards en primer lugar.
Sí, Edwards está en campaña prácticamente desde la elección anterior, tiene mucha fuerza en los lugares donde comienza a definirse la candidatura. Digo, cabe recordar que aquí no hay una única elección interna, sino una sucesión de distintas elecciones por estado, donde el que gana las primeras en general cuenta con una enorme ventaja. Edwards también tiene como debilidades la falta de experiencia de haber votado a favor de la guerra en Irak, aunque a diferencia de Clinton ha admitido que cometió un error y se ha reposicionado. Por otro lado, el caso de Richardson es particularmente interesante.
Sí, al igual que los otros candidatos, hizo su anuncio por internet, incluyendo una versión en español, un idioma que evidentemente Richardson habla a la perfección. Este, Roberto, sería el primer candidato a la presidencia de origen hispano, que se sumaría a la primera vez que una mujer y un afroamericano tienen posibilidades reales de obtener la nominación.
Sí, sería la primera vez, aunque es interesante destacar que si bien Richardson es latino, debería destacarse principalmente por tener la mayor experiencia de todos los candidatos y haber ocupado posiciones que lo prepararían particularmente bien para los desafíos que enfrenta Estados Unidos actualmente, como él mismo se encargó de destacar en su mensaje en español en su sitio web.
El próximo presidente de los Estados Unidos debe retirar nuestras tropas de Irak sin demora y restaurar a los Estados Unidos como líder internacional. Antes de ser gobernador de Nuevo México, me desempeñé como congresista, embajador ante las Naciones Unidas y secretario de Energía. Conozco bien el Medio Oriente y es obvio que nuestra presencia en Irak ya no beneficia a nadie.
Parece que estuviéramos escuchando a un mexicano, ¿no?
Sí, alguien que creció efectivamente en la Ciudad de México con una madre mexicana y un padre nacido en Nicaragua. Richardson, tuve el honor de conocerlo personalmente, ya que habló en mi graduación. Y,
¿cómo es eso? A ver, contanos esa experiencia directa, personal.
Chismes personales.
¿Cómo fue eso?
Sí, sí. Bueno, Richardson es un graduado de mi facultad y fue el que habló en mi graduación. Me acerqué a hablar con él.
A ver, danos algún otro detalle por si los oyentes no tienen presente. ¿Dónde estás estudiando tú?
Estudiando en la universidad que se llama Tufts, haciendo un doctorado en Relaciones Internacionales, y él se graduó de la maestría en Relaciones Internacionales y vino a hablar de cómo vino a criticar la política del presidente Bush. Richardson tiene, recordemos, como decía él, fue embajador ante las Naciones Unidas, así que es una gran figura en la diplomacia norteamericana. Cuando lo conocí personalmente y hablé con él, tuvimos una conversación directamente en español, con un acento mexicano cerrado, y recordaba mucho el Uruguay porque uno de sus compañeros en la facultad era un uruguayo.
¿Quién era?
Era el actual embajador de Uruguay en las Naciones Unidas, Elvio Rosselli.
Mira vos, por dónde venían sus contactos con Uruguay. Bueno, seguimos hablando de la campaña electoral norteamericana, seguimos hablando de los candidatos que se van perfilando.
Sí, ¿qué pasa? Porque parece que los únicos que se candidatean, que están en la lista, son los demócratas. ¿Qué pasa con los republicanos?
Bueno, en el Partido Republicano hay dos candidatos que son claramente los que están liderando la contienda. Uno es John McCain, que fue candidato en el 2000, perdió la interna con el presidente Bush, y es un candidato que básicamente ha construido su campaña en base a tener gran experiencia en la seguridad, y es uno de los pocos que sigue apoyando al presidente en cuanto a su nueva política en Irak. El otro candidato que está al frente es Mitt Romney, que fue hasta hace unas semanas gobernador aquí de Massachusetts, y que tiene la particularidad de que es mormón, lo que muchos dicen es un impedimento para que llegue a la presidencia. Otros candidatos que se manejan son Rudolph Giuliani y algunos senadores y gobernadores de otros estados. Parece claro, sin embargo, que en el lado republicano hay mucho menos contienda y que todo indica será McCain el candidato.
En definitiva, entonces, Roberto, ¿qué es lo que tú esperas para los próximos meses? ¿Cómo van a seguir dándose las cosas en esta campaña?
Bueno, todavía nos queda un año, esencialmente, hasta que empiecen a llevarse a cabo las internas en los distintos estados. Así que van a seguir apareciendo candidatos de los dos lados y la campaña va a empezar a ganar tono cuando la gente empiece a juntar y a recaudar y a juntar plata. Es decir, una campaña muy larga nos espera por delante, 2 años, y la expectativa aquí, digamos, el miedo es que la campaña no paralice por completo la agenda de Estados Unidos, que tiene en sus manos cosas muy, muy importantes que manejar.
A eso iba justamente con la pregunta. En Uruguay nos quejamos a menudo de lo largas que son las campañas electorales y cómo distorsionan, cómo afectan la gestión del gobierno, sea cual sea. En Estados Unidos, ¿qué ocurre? ¿Qué se supone que va a pasar en ese sentido en estos próximos meses, en el próximo año?
Bueno, hay dos tensiones contradictorias, ¿no? Por un lado, los republicanos tienen el interés de hacer la mayor cantidad de cosas posibles para demostrar que han podido gobernar a pesar de tener un Congreso demócrata, pero por otro lado, todo el mundo está distanciándose del presidente, que parece ser una figura a esta altura radioactiva. Entonces, eso, por otro lado, indica que hay una gran posibilidad de que la agenda se paralice hasta el 2008, algo que Estados Unidos no puede claramente afrontar, una paralización de la agenda por los próximos 2 años.
Sí, el presidente Bush dijo ante el Congreso, anteayer, no soy el primer presidente que encabeza un gobierno dividido, y fue muy insistente en la necesidad de lograr acuerdos pensando en los intereses nacionales, etcétera, ¿no?
Sí, el problema es que aquí la división, me parece que lo que va a actuar más como un impedimento para que la agenda se mueva para adelante no es la división entre los republicanos y los demócratas, sino que los propios republicanos, ya pensando en sus reelecciones en el 2008, va a querer darle la espalda al presidente, y el presidente está cada vez más solo y difícilmente puede hacer algo.
Roberto Porcekansky, corresponsal de En Perspectiva en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por el madrugón. Ya tenés...
No tanto, hoy lo dejamos dormir un rato más.
Hoy lo dejamos dormir un poco más, sí. Habitualmente lo llamamos una hora antes. Bueno, pero ya estás preparado, tenés todo listo, así que ya puedes empezar tu día bien organizado.
Sí, sí, gracias por el favor.
Y que te vaya bien con el frío.
Sí, muchas gracias.